encontrado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan.
Pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and its ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guessed my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, "Who killed the Kennedys?"
Qué buenas rolas, qué buenas rolas. Esto que estás escuchando es la Que Huelga Radio y hoy es el martes 8 de mayo de 2018. Son las 7:34 de la noche en Ciudad Monstruo y estamos iniciando este programa que se llama La Fuerza del Lobo es la Manada. La Fuerza del Lobo es la Manada, una emisión que, entre otros temas, ha decidido dedicar su tiempo en el aire a hablar del año revolución 1968, ya 50 años de estas enormes y hermosas batallas que se dieron en varias partes del mundo y que hoy todavía, a esta distancia tanto temporal como existencial, pues siguen dando enseñanzas, siguen mostrando que en efecto las masas en movimiento pueden echar para atrás al capitalismo, mostrando que es posible cambiar la realidad, mostrando que nadie debe rendirse ni conformarse. A lo largo de estas emisiones hemos estado hablando primero de lo que el queridísimo Immanuel Wallerstein llama la Revolución Mundial de 1968, un poco de generalidades a partir de Wikipedia de lo que fue este año revolución, y hemos también escuchado a una de nuestras queridas compañeras con testimonios de mujeres que participaron en el 68 en México. Otra parte de las emisiones ha estado dedicada a lo que está pasando, un poquito hemos hablado de lo que está pasando en Francia, pero sobre todo de lo que pasó en mayo de 68 en Francia a través del libro Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones. A lo largo de 8 capítulos hemos estado narrando los hechos del mayo de 68, un poco con los antecedentes, cómo se fue gestando esta ola de descontento, de movilizaciones masivas y de cuestionamiento al Estado burgués. Hemos destacado también que la huelga en Francia no fue solo de estudiantes, sino que hubo 10 millones de trabajadores, se estima en 10 millones de trabajadores la cifra de personas que se fueron a la huelga, paralizaron de los pies a la cabeza a Francia. Realmente pocos sectores quedaron sin paralizarse en Francia, además con ocupaciones de las fábricas, algo que no siempre se ve, y también con movilizaciones multitudinarias, combates callejeros en los que estudiantes, trabajadoras, trabajadores fraternizaron y echaron hacia atrás a la policía francesa. En el relato de los situacionistas se ha destacado también la importancia que tuvieron las diferentes posiciones políticas de los sindicatos estudiantiles, de las personalidades, sobre todo de este grupo que fue de algún modo el detonador y uno de los que más voz tuvo el 22 de marzo, encabezado por Cohn-Bendit, y también pues lo que pudieron hacer Rabiosos y Situacionistas con su comité por el mantenimiento de las ocupaciones. En la última emisión comentamos que había ya un emplazamiento del presidente de la República en esa época, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, donde amenazaba con la guerra civil si no se iba a las elecciones. Y en un capítulo cortito, los situacionistas hablan del restablecimiento del Estado, capítulo 9 de su libro. Y empieza con un epígrafe de Robert Pujat. Es necesario que cada uno alce la cabeza, asuma sus responsabilidades y rechace el terrorismo intelectual. No hay ninguna razón para que el Estado entregue al primer recién llegado a la administración los establecimientos públicos, que abandone sus responsabilidades y olvide sus deberes. Esto en una intervención en el Parlamento francés del 24 de julio de 1968. Pues ya ven que a los situacionistas les gusta publicar la vergüenza para hacerla aún más vergonzosa. Y así hablaba un miembro de esa Asamblea Nacional en julio. El relato comienza un poco más atrás y nos cuenta de la movilización de los reaccionarios. La burguesía había esperado el 30 de mayo para manifestar su apoyo al Estado. Con el discurso de De Gaulle, la clase dominante volvía a tomar enteramente la palabra y afirmaba masivamente su presencia después de haberse prudentemente escondido detrás de la protección de los granaderos durante varias semanas. La manifestación de la Concordia y de los Campos Elíseos fue la versión subversallesca de los desfiles cegetistas que reclamaban un gobierno popular. Se dio rienda suelta a los eslogans reveladores, por ejemplo, con Bendit Adasho. Esto en relación a lo que les hacían a los judíos, que también durante la Segunda Guerra Mundial los enviaron a Dachau, un campo de concentración. Imagínense ustedes de qué calibre eran esas manifestaciones de la derecha dura allá en Francia. En estas movilizaciones comulgaban juntos los antiguos combatientes, los supervivientes de todas las guerras coloniales, los ministros, los mercenarios, los tenderos, las chavitas del Distrito 16 y sus chulos de los barrios elegantes, los vejestorios y todos aquellos que el interés y el gusto por lo senil inducían a defender e ilustrar la República. El Estado encontraba así su base y la policía sus auxiliares. Desde el instante en que el gaullismo decidió quedarse en el poder, la violencia sin frases daba permiso a la represión estalinista, que se había encargado hasta entonces de taponar cualquier apertura revolucionaria, principalmente en las fábricas. Después de 3 semanas de ausencia casi total, el Estado podía tomar el relevo de sus cómplices del Partido Comunista Francés. Iba a poner tanta obstinación en expulsar a los obreros de las fábricas como los sindicatos en mantenerlos encerrados. De Gaulle acababa de ahorrar a los estalinistas la perspectiva de un gobierno popular donde su rol abierto de últimos enemigos del proletariado hubiese sido tan peligroso. Ahora le iban a ayudar a hacer el resto. Es un rasgo también muy característico del 68, como los sindicatos burocratizados, los sindicatos dirigidos por los estalinistas de ascendencia, como de obediencia del Partido Comunista Francés, se dedicaron a sabotear el movimiento y ya para final de mayo estaban en abierta alianza con De Gaulle, con el gobierno de la derecha dura. Para uno y para otro, para el gobierno y para los sindicatos, se trataba ahora de saber terminar una huelga para permitir las elecciones. El rechazo de los acuerdos de Grenelle había enseñado a los dirigentes a desconfiar de toda negociación a escala nacional. Era necesario desmantelar la huelga de la misma forma en que se había iniciado, sector por sector, empresa por empresa. La tarea fue larga y difícil. Los huelguistas manifestaban una hostilidad declarada a la reanudación del trabajo. El 5 de junio, un comunicado de la oficina de la CGT estimaba que en todas partes donde las reivindicaciones esenciales han sido satisfechas, el interés del asalariado es manifestarse en masa por la reanudación del trabajo en su fábrica o taller u oficina. A partir del 6 de junio, los empleados de banca y de seguros volvieron al trabajo. La compañía de ferrocarriles, baluarte de la CGT, decidió también la reanudación. Se pusieron en circulación por cuenta del Estado los trenes que en ningún momento estuvieron al servicio de los huelguistas, lo que los ferroviarios belgas habían hecho en la huelga de 1961. Las primeras falsificaciones de votos sobre la vuelta al trabajo ocurrieron en los correos y en los transportes de París, en donde solo pudieron pronunciarse una minoría de sindicalistas. Los delegados cegetistas provocaron la reanudación, haciendo creer en cada estación que todas las demás habían ya cesado la huelga. Los empleados de la estación Nación del Metro, apercibiéndose de esta tosca maniobra, pararon rápidamente el trabajo, pero no consiguieron reactivar la huelga. Los granaderos intervinieron de forma complementaria para expulsar a los técnicos huelguistas de France Inter, una estación de radio, y reemplazarles por los técnicos del ejército. El 6 de junio echaron a los obreros de la fábrica Renault de Flins. Era la primera tentativa para romper la huelga, que hasta entonces seguía siendo total en la metalurgia, de otra forma que por la ideología, con las armas en la mano. El momento ya no está para paseos, escribían los huelguistas de Flins en su llamamiento del 6 de junio para la recuperación de su fábrica. Entonces sintieron cómo les era nefasto el aislamiento que habían soportado. Miles de revolucionarios respondieron al llamado, pero solamente algunos centenares consiguieron unírseles para pelear a su lado. Cuando en el mitin organizado por los sindicatos en Elizabethville, los obreros obligaron al delegado de la CGT a conceder la palabra al líder estudiantil Heismar y a un miembro del 22 de marzo, no porque les reconocieran alguna importancia, sino por simple preocupación de democracia.
The nitty-gritty, he can shove in his knife. Yes, he really looks quite religious. He's been an outlaw.
A las 10 horas, la intervención de la gendarmería provocó los choques. Durante 12 horas, 2.000 obreros y estudiantes resistieron en los campos y en las calles de las aldeas vecinas a 4.000 gendarmes y granaderos. En vano esperaron refuerzos de París. En efecto, los cegetistas, los sindicalistas, impidieron cualquier salida de los obreros de Boulogne-Billancourt y se opusieron en la estación de San Lázaro a que se pusieran trenes a disposición de los millares de manifestantes que habían acudido ahí para ir a pelearse a Flins. En la noche del 9 al 10 de junio, una delegación de los obreros de Flins vino a pedir ayuda a las facultades ocupadas y a Boulogne-Billancourt. Los estudiantes salieron, pero en Billancourt los piquetes de huelga de la CGT prohibieron el acceso de la delegación a la fábrica. Los herméticos tabiques que encierran a los trabajadores separaban también a los de las dos fábricas de una misma empresa. Es decir, ni siquiera entre ellos tenían comunicación entre propios obreros. Los sindicalistas evitaban que se comunicaran y que pelearan juntos. Ahí, en San Lázaro, los organizadores de la manifestación, Heismar y Sauvageau a la cabeza, estuvieron también brillantes, entre comillas. Se dieron ante la CGT y acabaron lo que ésta había comenzado, disuadiendo a los que querían ir en ayuda de Flins de apoderarse de un tren y llamándoles a dispersarse delante de los primeros cordones de la policía. Por lo tanto, el pobre Heismar no fue recompensado. Este adormecedor fue, a pesar de todo, tratado de especialista de la provocación por un comunicado particularmente indecente de la CGT, que no dudó en calificar a los revolucionarios de Flins como grupos extraños a la clase obrera, de formaciones entrenadas casi militarmente, que ya se han señalado como motivo de operaciones de la misma naturaleza en la región parisina, y que evidentemente actúan al servicio de los peores enemigos de la clase obrera, porque es difícil de creer que la arrogancia del empresariado de la metalurgia, el apoyo que recibe del gobierno, las brutalidades policiales contra los trabajadores y las empresas de provocación no estén concertadas. Como siempre, los sindicalistas sacando espantapájaros y culpando a los elementos más radicales de los movimientos. Y prosigue este capítulo. Los sindicatos consiguieron reanudar el trabajo un poco en todas partes, ya se les habían arrojado algunas migajas. Únicamente los metalurgistas seguían resistiendo. Después del fracaso en Flins, el Estado iba a tentar su suerte en Sochaux, en la Peugeot. El 11 de junio, los granaderos intervinieron contra los obreros. El enfrentamiento muy violento duró varias horas. Por primera vez en el transcurso de esta larga crisis, las fuerzas del orden tiraron contra la multitud. Hubo 2 obreros muertos. Era el momento en que podían hacerlo sin provocar réplica. El movimiento estaba vencido y comenzaba la represión política. Por lo tanto, el 12 de junio, una última noche de motines, después de la muerte de un alumno de segunda enseñanza en los combates de Flins, se conocieron algunas innovaciones. La multiplicación rápida de barricadas y el lanzamiento sistemático de cócteles Molotov contra el servicio de orden desde los tejados. Acá nos corregimos de algo que pues había sido la versión oficial acerca de que no había habido tiros de armas de fuego contra las multitudes y tampoco había habido de algún modo pues muertos por armas de fuego. Acá ya nos lo dicen, por lo menos 3 muertos en estos choques muy duros de los días de junio, 11 y 12 de junio de 1968. El día 13 de junio, el Estado decretó la disolución de las organizaciones trotskistas y maoístas y del Grupo 22 de marzo, en virtud de una ley promulgada por el Frente Popular, originalmente dirigida contra las ligas paramilitares de extrema derecha. A esta misma derecha, el gaullismo le hacía señas con el pie. Esta fue la ocasión de encontrar el 13 de mayo. Los responsables exiliados de la Organización Armada Secreta volvieron a Francia. Salan dejó Toul, mientras que la extrema izquierda comenzaba a poblar el reducto de Gravel. Había algo podrido en el aire desde que las banderas tricolores aparecieron en la Concordia, una plaza muy conocida de París. Comerciantes, provocadores, curas, patriotas alzaban la cabeza y la traían de nuevo por las calles donde no habían osado aparecer algunos días antes. Truhanes a sueldo de la policía provocaron a árabes y judíos en Belleville y facilitaron así una distracción muy oportuna en el momento en que se proseguían las operaciones de desalojo en las empresas y en los edificios aún ocupados. Una campaña de calumnias apuntó a los catanguis de la Sorbona. Los lamentables izquierdistas no dejaron de caer en la trampa. Después del fracaso de la experiencia de la democracia directa, la Sorbona vio instalarse en ella diversas feudalidades, tan irrisorias como burocráticas. Aquellos que la prensa llamó catanguis, exmercenarios, parados y desclasados, se apresuraron a cortar la mejor tajada en una república de jefecillos. La Sorbona tuvo así los amos que entonces merecía, pero a pesar de que los catanguis hayan jugado al juego de la autoridad, no se merecían tan ruines compañeros. Llegados allí para participar en la fiesta, solo encontraron a los pedantes proveedores del aburrimiento y de la impotencia. Cuando los estudiantes los expulsaron, era con la estúpida esperanza de obtener, gracias a esta bajeza, que se les concediese la gestión duradera de una Sorbona desinfectada, en tanto que universidad de verano. Uno de los catanguis hizo observar justamente: los estudiantes puede que sean instruidos, pero no son inteligentes. Nosotros habíamos venido aquí a ayudarles. El repliegue de los indeseables al Odeón provocó inmediatamente la intervención de las fuerzas del orden. Los últimos ocupantes de la Sorbona tuvieron justo 48 horas para limpiar los muros y echar a las ratas, antes de que la policía llegase para indicarles que la broma se había terminado. Se fueron sin ni siquiera un simulacro de resistencia. Después del fracaso del movimiento, no quedaban más que los imbéciles para creer que el Estado no recuperaría la Sorbona.
Red, started down the road, started down the road. All he had started down the road. Going out in this world, well, I don't know. And easy way to get along. Well, poor boy, all he had.
A fin de asegurar la campaña electoral, era necesario liquidar el último islote de resistencia en la metalurgia. Los sindicatos y no el capital cedieron en los acuerdos, lo que permitió a La Humanité, es decir, el periódico de los comunistas, aplaudir la reanudación victoriosa del trabajo y a la CGT apelar a los metalurgistas a prolongar su éxito por la victoria de la verdadera unión de las fuerzas de la izquierda en el programa común de las próximas elecciones legislativas. Renault, Rodiaceta, Citroën volvieron al trabajo el 17 y el 18 de junio. La huelga había terminado. Los obreros sabían que no habían obtenido casi nada, pero prolongando la huelga más allá del 30 de mayo y tardando tanto tiempo en ceder, habían afirmado a su forma que querían algo distinto que las ventajas económicas, sin poder decirlo, sin tener tiempo de hacerlo. Lo que habían deseado era la revolución. Después de la derrota, era natural que el enfrentamiento electoral de los distintos partidos del orden terminase con la aplastante victoria de aquel que estaba mejor situado para defenderlo. El éxito golista se acompañaba con las últimas operaciones para regresar las cosas al punto de partida. Todos los edificios ocupados fueron evacuados. Hay que señalar que el Estado esperó hasta la primera semana de julio para utilizar el argumento jurídico fundamental, a saber que la ocupación de los inmuebles destinados a un servicio público, cualquiera que sea, es ilegal. Durante cerca de 2 meses no pudo oponer este argumento al movimiento de las ocupaciones. Los actos de vandalismo que habían marcado el comienzo del movimiento se hicieron cada vez más violentos hacia el final, atestiguando el rechazo de la derrota y la decidida e intención de continuar el combate. Por no citar más que 2 actos ejemplares, se podía leer en Le Monde del 6 de julio. Alfombras pegajosas de huevo, de mantequilla, de talco, de polvos para lavar, de pintura negra y de aceite. Teléfonos arrancados y pintados de rojo. Máquinas IBM destrozadas a martillazos. Cristales de las ventanas pintados de negro. Medicamentos desparramados y manchados de pintura. Fichas de enfermos inutilizables cubiertas de tinta de multicopista. Ficheros de tratamiento ennegrecidos de pintura con pistola. Inscripciones obscenas o injuriosas. Tal es el espectáculo que ofrecía el miércoles por la mañana el conjunto de las oficinas médicas, comprendiendo la Secretaría y el Servicio Social, bautizado por una rabiosa inscripción, Servicio Antisocial, de uno de los más importantes servicios de neuropsiquiatría del Hospital Santán. Un cuadro curiosamente análogo al que se ha podido observar en Nanterre, donde se han utilizado los mismos medios de devastación y donde se encontraban por todas partes inscripciones del mismo estilo y con la misma idea. Uno se puede preguntar si no existe una relación entre los recientes traslados intervenidos en este servicio, es decir, el de neuropsiquiatría, por razones estrictamente profesionales, y estos actos de vandalismo. Otro ejemplo lo da el periódico Combat del 2 de julio. Señor Jaquenot, director del Instituto Piloto de Montregrón, escribe: por el interés general es mi deber darles cuenta de las actuaciones absolutamente escandalosas de las que se han reconocido culpables en la región de Essonne estos últimos comandos de rabiosos que se reclaman de una cierta internacional situacionista. Contrariamente a lo que la prensa ha dado a entender, estos tristes individuos se han revelado más perjudiciales que folclóricos. El momento no está para la benevolencia, y las vergonzosas degradaciones en monumentos a los muertos, iglesias, monasterios, edificios públicos, etc., a las que se han dedicado son simplemente intolerables. Después de introducirse fraudulentamente en el recinto de nuestro establecimiento en la noche del 13 al 14 de junio, se dedicaron a fijar unos 300 carteles, volantes, canciones, cómics, etc. Pero los daños sobrevenidos fueron especialmente ocasionados por el embadurnamiento sistemático con pintura de los muros en el Colegio Mayor y del Colegio Técnico. El 21 de junio, cuando la policía estaba haciendo una investigación y como para desafiarla, nuevas degradaciones, carteles, volantes, pintas con tinta, se cometieron en pleno día al interior de los edificios. Ahí termina el relato de Combat, y concluye este capítulo de la siguiente manera. El señor Jacquenot juzga que su deber es alertar a la opinión pública por estos actos de vandalismo muy perjudiciales en el clima de paz que recuperamos poco a poco. Así termina el capítulo 9, cómo el Estado logró restablecer el orden, pero siempre con la resistencia, con la presencia de los trabajadores, de las trabajadoras, de grupos todavía combatientes, incluyendo algunos grupos estudiantiles, y también con la complicidad de las burocracias sindicales, con la participación de los políticos, y muy fuerte esto que se ve, porque ya también en nuestro país lo hemos visto, cómo la derecha dura levanta la cabeza y sale a manifestarse. Llámense los provocadores de las formaciones paramilitares, llámense las personas que simple y sencillamente por comodidad se reivindican de derecha y que pues no ven más allá de su pequeño mundo, no les permite transformar su realidad. Vamos a escuchar un poquito de música. Y a propósito de pues todo este símbolo que tiene París como una ciudad que lucha, como una ciudad revolucionaria, pero también como una ciudad donde la reacción se ha instalado, Leo Ferré compuso una canción llamada París, yo ya no te amo. Una canción que, bueno, en relación al 68 también se hizo un himno, porque ahí él va dando la pauta para saber cuándo París está de pie y cuando está de rodillas. Vamos a escuchar esta cancioncita. Les recordamos que estamos en el programa de La Fuerza del Lobo es la Manada. Hoy es el 8 de mayo de 2018. Y este es Leo Ferré en La Que Huelga Radio.
Paris en crêpe de Chine. Comme un chagrin d'asphalte et tes trottoirs vaincus par la téléfaction, la foule qui va boire à la prochaine halte, je m'arrête toujours pour voir passer les cons à Paris. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Les guitares à Paris ne sont plus espagnoles, elles jouent le flamenjerk branché sur le secteur. Comment veux-tu, petit, danser la carmagnole si t'as rien dans les mains, si t'as rien dans le cœur? À Paris, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Les Français à genoux, disant qu'ils sont pliés, disant de servitude. Et quand on vit par terre, on prend des habitudes. Quand ils se lèveront, nous resterons chez nous à Paris. Je ne t'aime plus. Paris du 1er mai, avec ses pèlerines et le beau syndicat qui reste à la maison, ce sont les Marx Brothers oubliés par Lénine en 1917. place de la nation à Paris. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Paris en manteau noir, habillé par Descartes, à perdre son latin. On met tout un quartier, Paris de la Sorbonne, ils ont pris pour un claque un étudiant en carte. Ça doit se visiter à Paris. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Paris des beaux enfants, en aller dans la nuit. Paris du 22 mars et de la délivrance. Oh, Paris de Nanterre, Paris de Cohn-Bendit, Paris qui s'est levé avec l'intelligence. Paris, moi je t'aime encore.
Pues ahí estuvo esta rolita del señor Leo Ferré, que como decíamos se la dedica al París que se levanta y también habla del París que se la pasa arrodillado. Solamente les contamos la última estrofa que dice más o menos así: París de los bellos niños en callejones en la noche, París del 22 de marzo y del desenfreno. O París de Nanterre, París de Cohn-Bendit, París que se levantó con la inteligencia. Ah, París, cuando estás de pie, yo te amo todavía, yo todavía te amo. Pues ahí está, como decíamos, un hombre muy vehemente. Si ustedes lo vieran en vivo, búsquenle por ahí, tal cual así lo encuentran. Leo Ferré, pues es una gente, diría yo, que grita las canciones con mucha pasión y también con mucha creatividad, tiene cosas interesantes, aunque quizá ya en esta época de otros ritmos y de otras visiones no lo veamos tan cercano, no lo sintamos tan cercano. Bien, vamos a leerles un cachito del capítulo que hace el cierre, que muestra, digamos, la perspectiva que los situacionistas se hacían en 1968, después de la gran movilización de mayo. Esto es el capítulo 10, la perspectiva de la revolución mundial después del movimiento de las ocupaciones. Tiene un pequeño epígrafe que se quiere profético. La internacional situacionista ha sembrado viento, recogerá tempestad. Y esto fue publicado en la revista Internacional Situacionista en enero de 1963. El movimiento de las ocupaciones ha repercutido inmediatamente en el mundo como un acontecimiento histórico de una importancia capital, como el comienzo de una época amenazadora cuyo programa proclama la muerte de todos los regímenes existentes. Al intranquilo estupor que ha creado, como en Francia, entre los responsables y los portavoces de todas las clases dominantes, ha respondido enseguida un renacimiento del internacionalismo y una radicalización de las tendencias revolucionarias. la solidaridad de los obreros organizados se ha expresado de diversas maneras. Las barricadas y los cócteles Molotov de los estudiantes de Berkeley, los mismos que habían lanzado la agitación universitaria 3 años antes, respondieron al final de junio. A mediados de mayo se formó una organización revolucionaria entre la juventud austriaca con este simple programa: hacer como en Francia. A fin de mayo tuvieron lugar ocupaciones de locales en Alemania, Estocolmo, en Bruselas y en Londres por la Escuela de Bellas Artes de Hornsey. El 31 de mayo se levantaron barricadas en Roma. En junio, los estudiantes de Tokio, siempre tan combativos y dispuestos a transformar el barrio de las universidades en barrio latino, ocuparon sus facultades y las defendieron contra la policía. Ni siquiera Suiza se salvó. Los días 29 y 30 de mayo se desencadenaron motines en Zúrich. Centenares de manifestantes provistos de piedras y de bombas Molotov tomaron por asalto el cuartelillo principal de la policía. Las violentas manifestaciones de Zúrich, señalaba Le Monde del 2 de julio, han provocado un cierto estupor. Muchos suizos creían su país al abrigo del movimiento de protesta que afluye sobre Europa y han sido perturbados en su calma. La lucha en los países capitalistas ha reactivado naturalmente la agitación de los estudiantes contra los regímenes dictatoriales en los países llamados subdesarrollados. Al final de mayo hubo enfrentamientos muy violentos en Buenos Aires, en Dakar, en Madrid y una huelga de estudiantes en Perú. En junio los incidentes se extendieron a Brasil, en Uruguay, donde debían culminar en una huelga general, en Argentina, en Turquía, donde las universidades de Estambul y Ankara fueron ocupadas y cerradas sin límite, e incluso en el Congo, donde los alumnos del bachillerato exigieron la supresión de los exámenes. La más importante de las consecuencias inmediatas del movimiento francés fue una primera conmoción del poder de las clases burocráticas en Europa del Este, cuando los estudiantes yugoslavos, al principio de junio, ocuparon la Universidad de Belgrado. Los estudiantes formaron ahí comités de acción, denunciaron la propiedad burocrática sobre la sociedad, reivindicaron la autogestión auténtica como libertad y como abolición de las clases. Votaron el mantenimiento de la denominación de Universidad Karl Marx. Se dirigieron a los obreros. Estamos indignados por las enormes diferencias sociales y económicas en nuestra sociedad. Estamos en favor de la autogestión, pero en contra del enriquecimiento de los particulares a expensas de la clase obrera. Su movimiento encontró una gran aprobación entre los trabajadores. Como en la Sorbona, varios obreros tomaron igualmente la palabra en un interminable mitin en la Facultad de Filosofía, en donde los oradores se relevaban sin cesar en medio del entusiasmo generalizado. Esto contado por el periódico Le Monde del 7 de junio. El régimen yugoslavo se vio amenazado de muerte. La autocrítica demagógica y las concesiones lacrimosas de Tito, el mariscal Tito, quien dirigía con mano de hierro Yugoslavia, que hablaba de irse si no llegaba a satisfacer las justas reivindicaciones enunciadas, hacían ver la debilidad de la burocracia yugoslava y su pánico. Ya que sabe muy bien que las reivindicaciones radicales del movimiento, cualquier juego momentáneo que hayan dejado al personaje Tito, significan nada menos que su liquidación como clase dominante y la revolución proletaria, que allí, como en todas partes, vuelve a ser actual. Las concesiones de los burócratas en Yugoslavia se acompañaron con la dosis de represión que podían pagarse y con las acostumbradas calumnias que traducían la realidad inversa de su ideología. La Liga llamada de los comunistas denunció entonces a los radicales de extrema izquierda, hábitos de destruir el régimen democrático y la autogestión. Incluso Le Monde, en su edición del 12 de junio, percibió que se trata de la más importante alerta que el régimen haya conocido en el interior después de la Segunda Guerra Mundial. Love was shining like a summer morning. Y aquí hay una nota que sin ningún chauvinismo, sin ningún nacionalismo queremos transmitir un poco porque también va a ser el tema de nuestras emisiones. Fíjense ustedes que el libro anota que la revuelta de los estudiantes mexicanos ha superado en amplitud todas las demás respuestas a nuestro movimiento de las ocupaciones. Se trata en el caso de México de un país recién salido del subdesarrollo. Y esta es una nota añadida en octubre de 1968 por los situacionistas. Pues sí, hubo bastante información y viajó bastante la noticia de este movimiento en México que duró, por cierto, poco más de 2 meses, casi 3, en una movilización permanente. Refiriéndose a Francia, el libro dice lo siguiente: Francia permanece también en la cadena volcánica de la nueva geografía de las revoluciones. No hay nada que haya sido fijado para siempre. La erupción volcánica no llegó por una crisis económica, sino al contrario, ha contribuido a crear una situación de crisis en la economía. Lo que se atacó de frente en mayo fue la economía capitalista, que funcionaba muy bien, pero esta economía, una vez perturbada por las fuerzas negativas de su superación histórica, debe funcionar menos bien. Se vuelve más odiosa y fortalece así el lado malo, la lucha revolucionaria que la transforma. El medio estudiantil se ha convertido en una plaza fuerte del desorden en la sociedad francesa, y esta vez ya no se trata de un desorden de la juventud aislada. Los grandes aparatos burocráticos del encuadramiento de la clase obrera han pagado muy cara su victoria sobre la huelga. Muchos obreros lo han comprendido. En cuanto a los pequeños partidos izquierdistas aparentemente reforzados, y cuanto más por la abusiva disolución policíaca, están desde ahora virtualmente condenados. El discreto nido de cangrejos que constituyen se ha propagado ante los flashes durante la huelga, pero siempre andando hacia atrás. Cuando la perspectiva de la revolución mundial reapareció en Francia, no solamente recuperaba un inmenso retraso, sino que incluso tenía por este hecho ciertos aspectos prematuros. El movimiento de las ocupaciones ha llegado antes de vencer al poder estatal al que se enfrentaba, mientras que los demás movimientos revolucionarios, excepto aquel de 1905, solo llegaron después. Este es un dato histórico bien interesante, es una reflexión histórica bien interesante, porque en efecto, generalmente primero viene el choque, en este caso en el siglo XX, tienen ustedes un poco la costumbre, lo que se observó en las revoluciones de aquel tiempo, es que primero venía el cambio político, el cambio en la cima del régimen, y después se daban estas movilizaciones, como dicen, estos temblores, terremotos sociales. Pero acá fue al revés, en 68 fue primero el movimiento de las ocupaciones. Los destacamentos armados a disposición del gobierno no habían sido derrotados, y por lo tanto la incautación de ciertos edificios, su notoria distribución entre diferentes grupos subversivos, no iban sin evocar algunos rasgos de Barcelona del verano de 1936. Por primera vez en Francia, el Estado ha sido ignorado. Esta fue la primera crítica en actos del jacobinismo, que ha sido durante tanto tiempo el mal sueño de los movimientos revolucionarios franceses, incluyendo la Comuna de París. Es decir, que a la repentina vuelta de la especificidad revolucionaria francesa, otra vez las barricadas de París despertando Europa, se mezclaban elementos radicalmente nuevos. No bastaba con ignorar al Estado. Seguramente aún no había perspectivas bastante claras. La teoría revolucionaria coherente la poseía muy poca gente, y su comunicación a las masas debía superar condiciones extremadamente desfavorables. Al lado de poder de información espectacular del orden existente, de las burocracias contrarrevolucionarias que solo habían sido desenmascaradas por muy poca gente, esta situación resultó demasiado fuerte para los revolucionarios de 1968. Tampoco hay que extrañarse de las numerosas debilidades del movimiento, sino más bien maravillarse de su fuerza. Se ha confirmado la teoría radical. Se ha reforzado inmensamente. Ahora debe hacerse reconocer en todas partes por lo que es: romper todos los nuevos esfuerzos de los recuperadores en situación desesperada. Los que la tienen no deben hacer ninguna concesión. Tienen que volverse más exigentes a partir de la posición de fuerza que la historia les da. Nada de este lado del poder internacional de los consejos obreros debe satisfacerles. No podrán reconocer ninguna fuerza revolucionaria fuera de las organizaciones consejistas que se van a formar en todos los países. Las condiciones objetivas de la revolución revelaron su presencia desde que la revolución recomenzó a hablar como potencia subjetiva. Aquí se ha alumbrado un brasero que no se apagará. El movimiento de las ocupaciones ha matado el sueño de todos los amos de la mercancía y la sociedad espectacular ya no podrá dormir jamás. Y así cierran los 10 capítulos del libro Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones, firmado por René Vienne y escrito por un grupo de situacionistas entre los que se cuentan Guy Debord, Raúl Vanegem, Mustafa Kayati, por supuesto el que firma René Vienne y algún otro que ahora olvido. El libro en esta edición incluye otros materiales. En primer lugar, un apéndice donde se pegó el texto, se puso el texto El Comienzo de una Época, que se publicó en la Internacional Situacionista número 12, la revista Internacional Situacionista número 12, aparecida en septiembre de 1969, y que es una reflexión ya no tanto de los situacionistas, sino sobre todo de Guy Debord, sobre lo que él consideraba puede darse como significado a los hechos de 1968, el año revolución. Un texto sin duda importante, quizá ya no tiene el mismo tono de quienes escribieron Al Calor de la Lucha, apenitas unos meses después de que el movimiento de las ocupaciones fuera derrotado, pero tiene un análisis, digamos, mucho más amplio, y también, bueno, es un texto bastante largo para quien quiera conocerlo. Ahí en quehuelga.net hemos puesto el ejemplar de la traducción de este texto, Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones. Texto El Comienzo de una Época, muy conocido, y también que hoy, ante los cambios que estamos viviendo, ante las situaciones y catástrofes que estamos atravesando, no deja de ser útil releer o conocer, si no lo han leído, para darnos una idea de por dónde avanzar. También en este ejemplar, en los ejemplares, digamos, del libro en papel, hay un montón de fotos, algunos de los cómics de la época y también muchos de los carteles que se publicaron en aquel tiempo para fijar en los muros e ir mostrando las consignas del movimiento, que pues no siempre tenían una difusión adecuada. Fíjense que en el libro de, más bien en la edición francesa de este libro, hay ya para los años recientes, para las ediciones recientes, algunos anexos importantes. Hay todo un anexo con los comunicados que sacó el Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones y también algunos textos importantes o que ellos consideraron importantes de gente que, sin estar en la Internacional Situacionista o entre los rabiosos, pues sacaron también su palabra, la difundieron y llevaron algunos materiales muy, muy interesantes adelante. La edición francesa del libro comienza con un anexo que titularon Las Premisas, una colección de documentos para, pues, que se conocieran los documentos de la época. Y el primer fragmento que copian es un fragmento de La Miseria en el Medio Estudiantil, considerada bajo sus aspectos económico, político, psicológico, sexual y particularmente intelectual, y algunos medios para remediarla. Esto que fue publicado en 1966-1967 y que se considera justamente uno de los prólogos, uno de los detonadores del mayo de 68. A este documento le sigue un documento que se titula Nuestros Objetivos y Nuestros Métodos en el Escándalo de Estrasburgo, donde los situacionistas explican por qué ayudaron a la redacción, a la impresión y a la divulgación de La Miseria en el Medio Estudiantil, y una manera también de empujar lo que ellos consideraban una orientación revolucionaria en la lucha social. Hay un extracto, un fragmento de la plataforma de los estudiantes revolucionarios de Nantes, como hemos leído a lo largo de este programa, a lo largo de estas emisiones. En Nantes se dieron pues enfrentamientos y también búsquedas de lo más interesante en Francia, una ciudad muy combativa, que la población tiene mucha tradición de lucha y también de lucha callejera. Esto se publicó a inicios de 1968 y, con ironía, titularon una contribución a la elaboración de una línea sindical minoritaria en la Unión Nacional de Estudiantes de Francia. Era una especie de, pues sí, de burla, de ironía contra la pasividad de las organizaciones estudiantiles. También hay una nota que los rabiosos titularon Corriente de aire bajo el manzano de Japón. Esto tiene que ver con que lo ilustraron con un cuadro de Marcel Duchamp titulado De ese modo. Y ahí denuncian a Henri Lefebvre, por lo demás, y a los intelectuales de la época. Como decimos, está firmado por los rabiosos. También otro volante de los rabiosos, La rabia en el vientre, de el 6 de mayo, un documento donde se denuncian pues las disputas al interior de la movida estudiantil. Y una carta que René Riesel ya no pudo distribuir por los combates callejeros, pero que escribió René Riesel, si ustedes recuerdan, era integrante del Comité de los Rabiosos en Nanterre, en la Universidad de Nanterre, y él había sido llamado al Consejo de la Universidad de París, pues de algún modo para jalarle las orejas, para regañarlo, probablemente para expulsarlo. Él hizo una manifiesta, una cartita de una gran violencia verbal que tituló El Castillo Arde, y donde pues les dice a los miembros de ese consejo universitario que no le importa su situación, que la lucha ya está en las calles. La segunda parte son documentos del Comité Rabiosos y Situacionistas y también del Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones. En general son textos pequeños, generalmente telegramas y denuncias de lo que estaba pasando en el movimiento. Acá, entre otras cosas interesantes, sacaron un volante que se llama Definición mínima de las organizaciones revolucionarias, algo que pues intentó sirviera para orientar la lucha de los revolucionarios de la época. Y también los textos de los volantes, de los carteles, algunos telegramas dirigidos al Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, a un profesor en Praga, Checoslovaquia, a la organización revolucionaria Sengakuren en Tokio, Japón, al buró político del Partido Comunista de la Unión Soviética. Eso está muy bueno. Fíjense lo que les escribieron rabiosos y situacionistas al órgano directivo del Partido Comunista Soviético, más bien de la Unión Soviética. Tiemblen burócratas, stop. El poder internacional de los consejos de trabajadores pronto los va a barrer. Stop. La humanidad no será feliz hasta el día en que el último burócrata haya sido colgado con las tripas del último capitalista. Stop. Viva la lucha de los marinos de Kronstadt y de la Magnopchina contra Trotsky y Lenin. Stop. Viva la insurrección consejista de Budapest en 1956. Stop. Abajo el Estado. Stop. Viva el marxismo revolucionario. Stop. Firma el Comité de Ocupación de la Sorbona Autónoma y Popular. También le envían algo similar al Partido Comunista Chino, obviamente dirigido hacia Pekín. Bueno, ese era el tipo de cosas que hacían los rabiosos y situacionistas. Y acá lo tienen pues puesto en documentos. Hay un pequeño escrito titulado Por el poder de los consejos obreros, que se considera de algún modo la orientación política principal de esta convergencia de personas está firmado por el Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones el 22 de mayo de 1968, cuando ya la huelga se iba a desactivar, pero ellos siguieron pues insistiendo en la necesidad de tomar las fábricas, de endurecer la huelga y llegar a algo más grande. También están acá un par de canciones, una de ellas ya se las pusimos por ahí, la canción del Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones, esa que habla de cañones y de fusiles por centenas y por miles. Y también hay otra de junio de 1968, La Comuna no está muerta. Finalmente hay un tercer anexo, un tercer anexo, otros documentos donde, entre otras cosas, reproducen un volante que se publicó en Bordeaux en abril de 1968, es decir, poquito antes de que estallaran los eventos de mayo en París y en varias partes de Francia, prácticamente en todas partes de Francia. Y el texto dice así: la lucha contra la alienación debe darse también sus propias palabras, debe darle su sentido real a las palabras y regresarles su fuerza inicial. Por lo tanto, ya no digas sociedad, di robo. Ya no digas profesor, psicólogo, poeta, sociólogo, militantes de todo tipo, objetor de conciencia, sindicalista, cura, familia. Di tiras. Ya no digas información, di deformación. Ya no digas trabajo, di cárcel. Y así se van dando diferentes definiciones. Algo muy, muy interesante, y esto lo firmó el Comité de Salud Pública de los Vandalistas. También se publicó un llamado que se conoció en París el 22 de mayo y se publicó tanto en francés como en árabe, y que habla justamente de la necesidad también de tomar en cuenta a la población inmigrante en Francia, que siempre ha representado una parte importante de quienes habitan ese país. Está un texto que se mencionó, hecho por los internos de varios hospitales, titulado Medicina y Represión. Hay una reflexión sobre lo que significa la medicina en esa época. Un texto llamado Todo es posible con la fuerza, para la fuerza de la clase obrera en acción, firmado por el Grupo 10 de Mayo, la Revolución Mundial, el 19 de mayo de 1968. Otro texto que podría parecer folclórico, pero que es signo de la profundidad de este movimiento de las ocupaciones, El Fútbol para los Futbolistas, firmado por el Comité de Acción de los Futbolistas. Y también hay, para concluir, la letra abierta a los empleados del comercio y otros asalariados, a los estudiantes. Esto lo hicieron los trabajadores de la tienda FENAC, una tienda que ya desde entonces ocupaba un lugar importante en la vida de los franceses, particularmente de los parisinos, porque era justamente la tienda de los libros y los discos, digamos, que vendían, como dicen los situacionistas, la cultura en papel celofán. Bien, pues ahí algunos de los textos que se pusieron en la edición francesa de Rabiosos y Situacionistas en el movimiento de las ocupaciones. Textos todos muy importantes y pues con una fuerza, con la fuerza de la época. El libro termina con la estética, con un cartelito que tiene la estética, el dibujo, el diseño de los carteles de los situacionistas. Estas letras muy cuadradas, letras blancas sobre fondo negro. Y dice, continuará, a suivre. Ahí no acabó todo, sino que continuará. Pues ahí está, ya les contamos todo lo que pudimos. En francés, el texto Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones lo encuentran en la editorial Gallimard. Y en español, pues hay varias ediciones ahí piratonas en la red que ustedes pueden consultar y llevar, pues digamos, una lectura. Como les decimos, las traducciones no son perfectas, pero por lo menos dan una idea de lo que es, de lo que fue la lucha en 68 allá en Francia, mayo de 1968. Una, pues sí, lo iba a decir así, lo digo así, una epopeya que jóvenes y no tan jóvenes, trabajadores, estudiantes, obreros, llevaron adelante para poder plantear su rabia.
Takes me to you. I'm so nervous, I just sit and smile. Your house is only another mile. Thank you, driver, for getting me here. You'll be an inspector, have no fear. I want it. Threepence and sixpence every day, just to drive to my baby. Threepence and sixpence each day, 'cause I drive my baby every way.
Magic horse, magic horse.